Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy queremos tener un programa especial dedicado a nuestras comunidades, pero que también abarque el tema de la efeméride de este fin de semana, que es el Día de la Mujer. Por lo tanto, vamos a hablar con la única presidenta mujer, creo que hay en activo, dentro de la Federación de Comunidades Judías de España. Tú me corregirás, si no, Aida Oceransky.
Bueno, yo creo que hay algunas mujeres más que ejercen el liderazgo dentro de las comunidades, pero que no se hacen ver mucho, porque aunque nominalmente, digamos, son los esposos o los varones o quien sea quien lo lleve, pero en realidad quien lleva el peso importante es la, te digo, por ejemplo, en Benidorm, que es una comunidad que la que lo lleva es una mujer, no lo lleva el presidente nominal, pero bueno, sí. Efectivamente, estamos aquí.
Y si no, también por veteranía, porque ya llevas muchos años al frente. Sí. ¿Cuántos años son que están? Porque tú has fundado esta comunidad, la del Principado de Asturias.
Sí. Yo la fundé cuando no teníamos, bueno, cuando todavía vivía Franco, que no había, era una asociación de amistad de Asturias con Israel. Y desde entonces empezamos a caminar, porque yo al venir de un sitio como México, que hay tanta vida comunitaria, a mí me hacía muchísima falta tener una comunidad, tener gente alrededor, celebrar el Shabbat, sentir que hacía algo por mi vida judía. Y entonces hicimos esta asociación de amistad de Asturias con Israel, porque en ese momento no se podía hacer otra cosa, no había relaciones diplomáticas con Israel y demás. Y luego ya, cuando ya se viene la democracia y se modifica la ley y todo esto, pues entonces ya hicimos la asociación. O sea, somos de las más veteranas dentro de lo que no tenemos historia detrás, porque claro, mi historia está en otro país.
Claro.
Hasta que llegué aquí.
Bueno, pero digamos que en España historia judía hay. Hay una gran desconexión, un gran lapso, aunque Asturias, claro, es igual la zona esa, pues tuvo poca presencia judía en relación al resto de la península, ¿no?
Sí, bastante poca, porque bueno, hay que pensar que la mayor parte de los judíos que había aquí en Asturias en la época de Franco eran judíos que procedían de países del norte de África, en su gran mayoría, ¿no? Uh-huh. O de Francia. Entonces eran judíos Farrin. O sea, es que empezamos a llegar aquí, bueno, los argentinos, como consecuencia de todas las crisis políticas que ha habido, y gente que pasábamos por aquí, pues, por la razón que fuera, de tipo familiar o laboral, y era eso, los bichos raros de las Keylor. Pero bueno, finalmente conseguimos crear aquí una comunidad y estamos muy contentos y muy orgullosos de haberla creado, porque además somos la única comunidad que tenemos una casa tan linda en el pleno centro, cedida por el ayuntamiento, y que tenemos una actividad continuada durante todo el año. No interrumpimos nunca ni los rezos, ni el Kabbalat Shabbat, en todo el año, porque uh-huh. Hay otros sitios que yo comprendo que por el clima les resulta muy pesado, ¿no? Abrir en Shabbat, por ejemplo, pienso en alguna comunidad de Madrid o en Barcelona, pero nosotros no, porque como tenemos un clima así más parejo, no hace falta, y entonces tenemos siempre actividad.
Uh-huh. Antes mencionabas de esto de los bichos raros. Ser presidenta de una comunidad judía en España sigue siendo un bicho raro, ¿no?
Sí. Sí, pero bueno, yo creo que ya el ser judío ya es un bicho raro, entonces ya que seas mujer o hombre, pues yo creo que ya es casi un poco más secundario.
No, pero no estoy preguntando de cara a los españoles, sino de cara a los judíos.
Sí, por supuesto, sí, todavía.
Todavía. Bueno, no, han habido casos, han habido...
Nadia, por ejemplo.
Claro, en Barcelona también.
Sí.
Pero digamos que todavía las instituciones judías en este país necesitan un empujoncito, ¿no?
Yo creo que sí, porque, a ver, perderte el empuje y el impulso de una mujer dentro de una comunidad es una pena, ¿no? Porque generalmente tenemos más tiempo, somos más creativas, somos más inquietas, se nos ocurren muchas cosas, ¿no? No somos tan estáticas, y entonces eso hace que la vida de la comunidad se enriquezca. De hecho, yo creo que en todas las comunidades, cuando entran mujeres en las directivas, cambia la dinámica.
Cambia mejor.
A mejor, sí, cambia mucho mejor, pues porque se empieza... Empezamos por lo evidente, ¿no? Pues un taller de jalot, vamos a hacer unos disfraces para pesa, para Purim, vamos a preparar bonitos platos para pesa. Poco a poco te vas metiendo y luego ya puedes hacer ricudín, puedes meter clases de hebreo, vas metiendo diferentes actividades, ¿no? Y entonces... acaba la comunidad teniendo una vida más allá de lo que es la tefilá.
Bueno, justamente estamos hablando de estas fiestas y estamos prácticamente en el punto de salida, ¿no? De toda una serie de fiestas que van a empezar. La primera que se nos presenta ya la semana que viene es Purim. ¿Qué tenéis preparado o qué vais a hacer vosotros por allí?
Pues mira, hacemos lo de todos los años y lo tradicional, digamos, ¿no? Hacemos, en la tefilá de Arbit, pues ya leemos la Megilá todos juntos y no nos disfrazamos hasta el día siguiente. Al día siguiente sí, nos disfrazamos y tomamos y comemos juntos, hacemos una seudá linda que cada uno aporta lo que quiere. Y sí, lo pasamos muy bien porque además vienen los niños, les encanta lo de... Porque Amán, porque tienen que tirar Amán para armar jaleo. Y es una fiesta, la verdad es que es una fiesta muy linda. Les encanta a los niños esta fiesta. Y entonces, bueno, pues vamos a tener esta ocasión de nuevamente vivirlo así, con los disfraces. Ya sabes que hay gente que es un poco reticente a disfrazarse, ¿no? Porque les parece más bien una contaminación cultural que algo propio.
Ahora, fíjate que estamos en una época en que pues es inevitable pensar en cómo va a influir el tema del coronavirus en estas reuniones, ¿no?
Precisamente, nuestra Keilá tuvo un asunto hace una semana porque una chica norteamericana que está aquí con una beca se había ido al carnaval de Milán. Entonces ella cuando volvió se incorporó a la academia donde está y cuando dijo que había estado en Milán la mandaron para casa. Le dijeron que se fuera a casa, que no estuviera ahí porque tenían miedo que contagiara a alguien. Entonces ella se fue para su casa, llamó al médico, el médico dijo que no pasaba nada, que podía ir a trabajar perfectamente, que no le iba a dar la baja por esa razón. Y ella me llamó para decirme si me parecía propio que viniera al Kabbalat Shabbat porque estaba un poco preocupada porque la gente de Italia la estaban manteniendo en observación. Y yo le dije que le agradecía mucho que me lo contara y que, por supuesto, que yo creía que debíamos de tomar precauciones, que mejor pasara el periodo ventana y que una vez que lo pasara, pues que entonces que ya podía venir por aquella. Ella lo comprendió perfectamente y, de hecho, sigue en casa. Está recluida porque no quiere... ¿sabes? No quiere exponerse a ser ella la transmisora de algo malo. Entonces, yo creo que sí, que se está teniendo un poco de cuidado, tal vez un poco demasiado lento para tomar decisiones, pero hay un... Claro, lo que no sabes, lo que no puedes controlar, le tienes miedo. Y es lógico que haya mucha gente que esté asustada, ¿no? Ahora mismo me han contado que en el metro, en cuanto una persona tose, todo el mundo se separa inmediatamente de ella en el metro de Madrid, ¿no? Está ahí como una especie de psicosis, ¿no? que se contagia y es lógico, por otro lado, porque verdaderamente también los medios de comunicación abren todas las noticias con esto y nos preocupa.
Bueno, incluso llegan noticias de Israel que el rabino principal, no sé si, porque cuando dicen el rabino principal, en Israel hay dos, está el Rishon Lezion y el otro. Bueno, por lo menos uno de ellos dijo de que va a haber que cambiar también algunas costumbres de... Del ritmo litúrgico, ¿no? Por ejemplo, no besar la mezuzá.
No besar la mezuzá, no besar el meil de Sefer Torah, no besar con la mano tampoco el Sefer Torah, no besar los sidurim y los humashim cuando los abrimos y los cerramos. De momento nos piden eso. A mí me ha llegado ahora un WhatsApp de una persona que me suele mandar el comentario de la parashá y me dice como nota auxiliar al lado de esto, por favor, hacer caso de las recomendaciones de nuestros rabinos. O sea, que se ve que están tomándoselo bastante en serio. Yo creo que las precauciones son buenas, porque imagínate que pasa algo y dices, pero ¿por qué no se me ocurrió decirle a la gente que no hiciera esto? Pues mira, si nos pasamos de jabón y nos pasamos de lavarlo, si no pasa nada. Lo peor es lo otro, ¿no? Mantenerse sin hacer nada.
Bueno, justamente una de las características del ritual judío es que tiene todos estos hábitos higiénicos de la rejitza, de lavarse las manos, de antes de comer y todo esto, que bueno, no es exactamente lo pautado para un caso como este, pero que sí, que dentro del mundo judío existen ya unos hábitos incorporados para tener cuidado ante determinadas problemas, ¿no? Es más, desgraciadamente en el pasado esos mismos hábitos judíos, por ejemplo, durante las pestes del siglo XV, fueron las que lograron que entre los judíos hubiera menos afectados, pero que también la sociedad gentil e ignorante pues acusaron a los judíos de ser los propagadores de la peste justamente porque ellos no enfermaban.
Claro, esa es la historia que nos ha pasado siempre, ¿no? Como nosotros no nos contagiábamos porque teníamos unos hábitos higiénicos que son del siglo XX para mucha gente, ¿no? Porque yo aquí he conocido gente que cuando yo vine a vivir aquí a España, la gente era raro que se lavara las manos cuando iba al restaurante, ¿verdad? A mí me sorprendía porque como yo venía de una sociedad en México que copian mucho los modos de comportamiento norteamericanos de Estados Unidos y me llamaba la atención llegar a un restaurante una persona que había estado conduciendo un coche o venía en el metro o lo que fuera y se sentaban y comían y cogían el pan pero sin lavarse las manos y era sorprendente y ahora precisamente los médicos por eso insisten tanto en el lavado de las manos y que no te toques los ojos ni te toques la nariz ni nada, ¿no? Siempre ha sido, pero la Torah es muy sabia en eso, ¿eh? Todo el tema de las manchas, de si una persona tenía algún tipo de mancha en la piel, le mandaban quemar la ropa, o sea, eran verdaderamente adelantadísimos. La Torá es un libro de sabiduría continuada, ¿no?
Yo quisiera volver a hablar un poquito del tema de la mujer, porque evidentemente no solamente tenemos este 8 de marzo todos los años, el Día de la Mujer Trabajadora, sino que dos días después tenemos Purim, y Purim, aparte de la parte más divertida, pues tenemos ahí a una heroína femenina, la mayor heroína femenina del judaísmo, de hecho, ¿no?
Sí, así es, y una mujer que estuvo asumir el liderazgo cuando le correspondía, siempre estuvo muy tutelada, pero en el momento en que verdaderamente se necesitó que ella tomara una decisión, la tomó con bastante valentía, exponiendo su vida, y además ordenó que ayunásemos para tener la misericordia de Dios y que la operación saliera bien. Y efectivamente, debido a su liderazgo y el haberse atrevido a organizar la cena y acusar delante del rey a Amán, pues afortunadamente el pueblo judío se salvó, ¿no? Y ese es el milagro.
Bueno, por eso digo de que es un buen día para recordar el papel de la mujer. Antes hablamos, bueno, ahora mencionábamos en la propia Biblia, en la organización de las Keilot, y también destacar, yo creo que a veces ya lo damos por superado, pero que muchas de estas cosas que hoy en día se reivindican del papel de la mujer, por ejemplo, en las instituciones, pues en Israel esto ha sido una vanguardia total, no solamente porque hubo una primer ministra como Golda Meir en un tiempo de guerra, sino que la mujer israelí está incorporada en todas las facetas de la sociedad, ¿no?
Sí, sí, y fue así desde antes de que se recreara el Estado de Israel, porque las mujeres tuvieron un papel fundamental, por ejemplo, en la vida de los kibbutzim, de los halutzim, cuando empezó a haber vida, yo he leído libros, ¿no? Que venía gente de Estados Unidos a visitar Israel, que entonces no se llamaba Israel, y encontraban a las chicas en pantalones cortos, trabajando la tierra junto a los hombres. Y les sorprendía muchísimo que fueran capaces primero de enseñar las piernas, que eso les escandalizaba, y luego de que estuviera haciendo un trabajo manual tan rudo, con un clima tan duro como el de Israel, pero lo tuvieron claro desde el principio. Yo creo que en ese aspecto nuestra religión puede estar orgullosa, porque independientemente de que haya determinadas tendencias que traten de recluir a las mujeres o de mantenerlas un poco al margen, tenemos un país que es ejemplar, que nadie puede olvidar que somos un país adelantadísimo en ese sentido y que además somos una isla en medio de todo el fanatismo religioso que nos rodea, que rodea a Israel, ¿no? Te quería comentar de un proyecto que estamos teniendo ahora, uh-huh. que casi estamos a punto de conseguirlo ya. Estamos muy preocupados con el tema del antisemitismo, muy preocupados, porque raro es el día que no haya alguna cosita, algo, pero es continuo. Entonces, estuvo hablando conmigo un médico amigo mío que no es judío y me dijo, Aida, tenéis que haceros más visibles a la sociedad y tenéis que hacer ver que tenéis otro tipo de actividad que no es la religiosa para que la gente os conozca. Y entonces vamos a hacer una asociación Astur Judía que le vamos a poner el nombre de Yitzhak Navón. Yitzhak Navón, todos sabemos, ¿no? Fue el primer presidente sefardita de Israel y fue un hombre sefardita de origen. Y además escribió libros y recogió muchas costumbres sefarditas. Y un hombre muy admirado en Israel, fue ministro de Educación y promovió muchísimo la educación. Él sabía que si Israel no tenía gente con una formación sólida, no iba a tirar para adelante. Tuvo una visión de futuro, que es lo que nosotros queremos tener. Y entonces vamos a hacer esta asociación en la que vamos a involucrar a gente de todo tipo, que se incorpore adentro de la asociación y hacer actos públicos fuera de la sinagoga para que no tenga ninguna connotación religiosa y poder hablar de Israel y poder hablar del conflicto y poder hablar de otro tipo de logros y hacernos ver dentro de la sociedad asturiana para que nos volvamos normales, para que nos vean como unas personas igual que ellos más y que tengan un conocimiento más directo y no la deformación que lamentablemente se da por los medios de comunicación debido al conflicto. Entonces, estamos en ello, ya tenemos el apoyo de diversos profesionales, médicos, abogados, incluso el Colegio de Médicos nos ha ofrecido la posibilidad de que hagamos actos dentro del salón de actos de ellos para no depender tampoco de las instituciones. Y vamos a hacer esto para promover la participación conjunta y activa de la sociedad asturiana y el mundo hebreo para profundizar en el conocimiento mutuo y para ir recuperando un poco lo que fue la cultura, que lo que nosotros dejamos aquí, ¿no? La huella tan grande que se dejó aquí durante tantos años y que ha sido ocultada de forma deliberada. Uh-huh. Y también queremos defender los derechos civiles de toda la gente, pero hacer ver la situación tan terrible que pasa a Israel todos los días. Y entonces estamos en este proyecto con mucha ilusión y yo creo que coincidió además con el momento en que se concedió por parte de Madrid, de la Comunidad de Madrid, un edificio para hacer ahí un museo judío y nos alegramos muchísimo porque yo creo que tenemos que ser un poco más visibles para que no se fomente o para que no haya ninguna tentación de que la gente sea antisemita, ¿sabes?
Pues nos alegramos mucho por esta iniciativa. Yo, cuando la tengan un poquito más armada, seguramente volveremos a hablar porque nos interesa darla a conocer y que sirva de ejemplo para que en otros lugares hagan cosas similares, como la vez anterior que hablamos, que eran sobre iniciativas de educación en el tema del Holocausto, lo recuerdo. Así que, Aida Oseransky, pues muchas felicitaciones por lo que seguís haciendo, porque iba a decir por lo que hacéis o lo habéis hecho, pero esto es un trabajo constante por lo que seguís haciendo, para que tengáis mucha fuerza y para seguir dando también, de paso, ejemplo, para que también las mujeres tienen lo que, no solamente lo que decir, sino que tienen que buscar ese espacio para decirlo y para hacerlo, ¿no? Que tienen que tirar para adelante porque lo necesitamos todos, ¿no? No podemos prescindir de la mitad de la población porque haya unos prejuicios. y menos perteneciendo a una comunidad que sabe lo que es sufrir justamente por esos prejuicios. Muchas gracias por habernos atendido. Que vaya todo muy bien y Hag Purim Sameach.
Gracias, Jorge. Hag Purim Sameach para todos.